Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 15 de mayo. Ya sí estamos justo en el medio del mes. Es ya quincena, así es que deben haber muchas personas felices en la calle hoy. Y desde aquí, desde Sumas, les mandamos un abrazo fuerte. Y claro que sí, lo vamos a acompañar de camino a su casa, en el tapón, hablando de finanzas. Hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con Liet Pascual y una servidora. ¿Cómo estás, Liet?
Súper bien, Ivette. Feliz de estar aquí nuevamente hoy en la noche con los oyentes, en este espacio que es tan especial. Conectar con nuestra comunidad, saber que aunque estén en el carro, en casa, relajándose, se toman este ratito para compartir. Yo estoy feliz, con buena energía, pero eso sí, la cabina está un poquito más como espaciosa porque nuestro querido Santiago nos va a acompañar con una entrevista junto a Rafael Dixon, así que estén muy atentos. Pero ya la dinámica del programa, no se la pierdan porque Betty y yo estamos aquí para darles todo. Mencionando, así en honor es. A Santiago, vamos a, les traigo, investigué, que hoy, 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Familias, que es una fecha proclamada por las Naciones Unidas para recordarnos la importancia de ese núcleo que, aunque no siempre luzca igual para todos, es el primer espacio donde aprendemos los valores, los hábitos y, ojo, hasta cómo nos relacionamos con el dinero. Así que hoy puede ser una buena excusa para que tú dejes ese mensajito, esa llamada, simplemente compartir un ratito de esta noche con quienes te hacen sentir en casa. Así que feliz, espero que hayan pasado un feliz día a todos. Y vamos, Ivette, hablando de lo que nos une a nosotros todos esta noche,
Así es. Vamos
a darle paso a nuestra agenda. ¿Con qué iniciamos?
Así es, nos vamos a las finanzas, pero me gusta, Liet, que tenemos ya a alguien que nos va a estar poniendo en contexto de lo que pasa en el mundo los días específicos. Gracias, Liet. Mira, vamos a comenzar con los factores del día, como todos los días, y obviamente nos vamos al mercado internacional. Hoy vamos a hablar de los rendimientos de bonos de los Estados Unidos, que cae tras débil dato de precios al productor y ventas minoristas dispares.
También tenemos que la Unión Europea planea nuevas subvenciones a los agricultores para ahorrar agua.
Y en honor a nuestro querido Santiago, vamos a hablar de Colombia. Y es que crece más la economía de este país, más de lo esperado en este trimestre.
Pasando ya a noticias nacionales, tenemos que Valdés Albizú resalta que sostenibilidad y la inclusión fortalecen la estabilidad económica.
Y un aviso, una advertencia, nos da la SIMB sobre empresas no autorizadas para realizar operaciones. Preste atención.
Excelentísimo. Siempre la superintendencia dándonos esas informaciones relevantes. Y por igual, le tenemos que hoy inició la Feria Turística DATE 2025 en Punta Cana.
Y seguido vamos a conversar a fondo y es el único momentito donde nuestro querido Santiago Sicard va a pasar por aquí. Pero es que claro, viene Rafael Dixon y él va a dedicar ese tiempo a prestarle atención y conversar a fondo sobre las inversiones sostenibles en alianzas público-privadas. Recuerden que Rafael Dixon es experto en alianzas público-privadas.
La estadística de hoy, vamos a hablar con que el ministro Bautista pondera cuál es el porcentaje de la canasta básica del país que es de origen nacional. Muy interesante ese dato. Vamos a ver qué tal.
Uh-huh. Así es. Mira, Liet, en adición o sustracción, nosotros vamos a hablar sobre la respuesta que tuvo la pregunta de la semana pasada. Y claro está, señores, esta semana viene encuesta, así es que atentos.
Y esta noche, Ivette y yo vamos a estar en Fracciones Heterogéneas debatiendo sobre si las redes sociales ayudan o perjudican nuestras finanzas personales.
Bueno, para finalizar, usted sabe que tenemos la frase a recordar, esta cherry de este pastel. Así es que quédese con nosotros porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron después de que datos económicos débiles reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés más adelante este año. El rendimiento de los bonos, del bono a 10 años bajó a 4.42%, mientras que el rendimiento a 2 años cayó a 4.80%. Los datos mostraron que las ventas minoristas en abril fueron más débiles de lo esperado, lo que sugiere una desaceleración en el gasto del consumidor. Además, la producción industrial se mantuvo sin cambios el mes pasado, lo que indica una posible pérdida de impulso en la economía. Estos informes aumentaron las apuestas de que la Fed podría comenzar a reducir las tasas en los próximos meses para estimular el crecimiento. Los inversores también están atentos a las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal esta semana, en busca de señales sobre la dirección futura de la política monetaria. En este contexto, los mercados financieros se mantienen volátiles, con los participantes evaluando cómo la Fed responderá a los recientes datos económicos y su impacto en la trayectoria de las tasas de interés. Esta reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro refleja la preocupación del mercado por la salud de la economía estadounidense. A medida que los inversores anticipan posibles recortes de las tasas por parte de la Reserva, la atención se centra en los próximos datos económicos y las declaraciones de los responsables de la política monetaria para así obtener una visión más clara del rumbo económico.
Y ahora nos vamos a Europa. La Comisión Europea ha elaborado planes para ofrecer nuevas subvenciones a los agricultores que invierten en gastar menos agua cuando se renueve el enorme programa de subvenciones agrícolas del bloque. Esto según muestra un borrador de propuesta de la Comisión visto por Reuters. Los subsidios agrícolas de la Política Agrícola Común de la Unión Europea asciende a unos 387 mil millones de euros, aproximadamente un tercio del presupuesto global del bloque para 2021 al 2027. Los países de la Unión Europea se preparan para durar o para duras negociaciones a finales de este año sobre su próximo presupuesto para el periodo posterior al año 2027. Un borrador de propuestas políticas de la Unión Europea para hacer frente a la intensa presión de la industria y el cambio climático sobre el suministro de agua en Europa dice que la próxima PAC incluiría o incluirá nuevos paquetes de transición, de asesoramiento y financiación para que los agricultores mejoren su gestión del agua. Este informe dice lo siguiente, abro comillas. La comisión incluirá en el marco de la futura PAC paquetes de transición destinados a apoyar y recompensar a los agricultores que emprenden cambios transformacionales y estructurales para mejorar el rendimiento medioambiental y climático de sus explotaciones, incluidas una mejor gestión del agua. La subvención podría ayudar a los agricultores a pagar cultivos más resistentes a la sequía o herramientas de riego de prevención o precisión, perdón, que dispersen menos agua que los sistemas de riego tradicionales.
También pasamos en conmemoración, como dijo Ivette al inicio, en conmemoración a Santiago, tenemos que la economía de Colombia creció más de lo esperado en el primer trimestre del año. Así informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El PIB del país aumentó un 2.7% interanual entre enero y marzo, por encima del 2.5% proyectado por el Banco Central y analistas consultados por Bloomberg. El crecimiento se dio a pesar de la política monetaria contractiva del Banco Central, que mantiene la tasa de interés en 9.25%, muy por encima de la inflación del 5,16% interanual registrada en abril. Durante el trimestre, las actividades artísticas y de entretenimiento encabezaron el crecimiento, con una expansión del 15,5%. Le siguieron en el sector agropecuario con un aumento del 7,1% y el comercio con un 3,9%. En contraste, la minería y el petróleo cayeron un 5%, la construcción retrocedió un 3,5% y los servicios públicos un 1,2%. La inversión privada creció un 8,3% interanual en el mismo periodo, según el informe del DANE. Además, El PIB se expandió un 0,8% frente al trimestre anterior y solo en marzo la economía colombiana creció un 4,5% interanual. Conclusión, Colombia cerró un primer trimestre con resultados positivos en su economía, superando expectativas gracias al dinamismo de algunos sectores clave. Sin embargo, persisten retos en áreas como la construcción y la minería, mientras se mantienen políticas monetarias restrictivas.
Bueno, señores, de regreso a la República Dominicana, el gobernador del Banco Central de nuestro país, Héctor Valdés Albizu, pronunció el discurso central en el marco de la apertura del tercer Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva, que fue organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos, en las que destacó que desde la perspectiva de un banco central, la importancia de la sostenibilidad radica en que permita dar continuidad a condiciones de fortaleza favorecedoras de la estabilidad financiera, macroeconómica y fiscal, que promueven el buen desempeño de la economía y de los sectores productivos de la nación, en un círculo virtuoso que impulsa la inclusión y bancarización de los sectores menos favorecidos. Durante este evento, que contó con la participación del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, Valdés Albizu precisó que en un entorno global caracterizado por la incertidumbre proveniente de convulsiones en el ámbito de la geopolítica, políticas arancelarias, perdón, y disrupción de los vínculos comerciales, la sostenibilidad e inclusividad de los mercados financieros se ha convertido no solo en un imperativo, sino en una ventaja estratégica que nos beneficia a todas las comunidades latinoamericanas. Asimismo, él recordó que en agosto del 2024, el Banco Central de la República Dominicana suscribió junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo un acuerdo de cooperación técnica no reembolsable de fondos de la Unión Europea de 500 mil euros con este proyecto que actualmente se adelanta hacia su fase de licitación. Así que dice él que fortaleceremos las capacidades de interinstitucionales de nuestro país para estimar los impactos económicos de los choques climáticos y el diseño de regulaciones financieras para mitigar los efectos, adaptarnos de manera inteligente.
También les traemos a todos los oyentes un aviso de advertencia de parte de la Superintendencia del Mercado de Valores del país sobre una empresa no autorizada para realizar operaciones. Escuchen aquí, cito el aviso. La Superintendencia del Mercado de Valores, en cumplimiento de sus funciones legales y conforme a la Ley 249-17 del Mercado de Valores del país, informa al público en general que a la fecha de esta publicación, hoy, no se encuentra inscrita en el registro del mercado de valores persona o entidad alguna denominada como Preferred Capital. Les repito, Preferred Capital, por lo que cualquier persona o entidad con esa denominación no se encuentra autorizada para realizar actividades propias del mercado en el país. Este aviso no constituye una declaración sobre la legalidad, validez o licitud de las operaciones generales de persona o entidad con esa denominación, ni sobre su funcionamiento en otros sectores o países no regulados por esta superintendencia. La información contenida se limita al estado jurídico dentro del mercado de República Dominicana. Se exhorta al público a ejercer la debida diligencia y verificar que cualquier persona o entidad que ofrezca en el país servicios, productos, valores, operaciones propias del mercado de valores, se encuentre debidamente autorizada e inscrita en el registro del mercado de valores, accediendo a la página web de la superintendencia mediante el enlace simb.gov.do. Son las iniciales de la superintendencia, simb.gov.do. Este aviso se emite con fines estrictamente informativos y preventivos como parte del compromiso de la superintendencia.
Para finalizar, nosotros vamos a hablar de turismo y es que los empresarios y representantes de este sector hotelero dieron inicio el día de ayer a la 25ª edición de la Feria Turística Dominican Annual Tourist Exchange, que se llama DATE 2025, que se celebrará hasta el 16 de mayo en Punta Cana. Durante el acto de apertura, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismos de nuestro país, Azonahores, Juan Bancalari, reafirmó el papel central del turismo como pilar del crecimiento económico nacional, representando el 19.3% del Producto Interno Bruto de manera directa, indirecta e inducida. Esto le ha permitido al sector generar hasta una cuarta parte de las divisas que recibe nuestro país, superando incluso a las remesas. Bancalari destacó que para el año 2025 se proyecta recibir más de 11 millones de turistas con una meta de alcanzar 15 millones en los próximos años. Este crecimiento sostenido está respaldado por una alta tasa de ocupación hotelera que promedió un 80% a nivel nacional durante el año 2024. Dice el señor Bancalari lo siguiente, abro comillas, esto nos indica que la oferta debe continuar expandiéndose y anunció que se proyecta la construcción de más de 9.000 nuevas habitaciones hoteleras en los próximos 3 años. Esto será posible gracias al incremento sostenido de la inversión extranjera directa que supera los 1.000 millones de dólares solo el año pasado y a la apertura de las nuevas rutas aéreas que conectan el país con un número creciente de destinos internacionales. Eso fue todo por los factores del día de hoy y nos vamos a conversar a fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo, otra noche en la que tenemos el privilegio de que nos acompañe aquí en Sumas el licenciado Rafael Dixon Morales, quien no solo es uno de esos abogados que uno consulta cuando tiene algún problemita realmente corporativo, de esos que pueden costar dinero o que requieren solución, porque eso es lo más importante. Rafael, más que defendernos frente a problemas, nos abre las puertas a oportunidades que la normativa dominicana permite, que las transacciones están ahí para realizarse. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Santiago. Qué gusto volver a estar aquí con todos ustedes en Sumas, en otro capítulo, en otra sesión, comentando temas de interés.
Y esta noche un tema que a mí me encanta, por punta y punta. El primero, porque habla de inversiones, porque habla de futuro, porque habla de cómo construir riqueza. Y eso a mí me fascina. Mucho más cuando hablamos desde el punto de vista de las inversiones privadas y de las alianzas público-privadas, donde se ve beneficiado no solo quien hace la inversión, sino el país como un todo. Y el segundo aspecto que vamos a tocar esta noche, las inversiones o el financiamiento ESG, es decir, el que tiene sostenibilidad, el que tiene un impacto ambiental, un impacto social y un impacto en gobernanza. Y por supuesto la parte económica que nunca la podemos olvidar. Entonces esta noche tenemos el gusto de que con Rafael hablemos de el financiamiento ESG como una oportunidad para los proyectos de alianzas público-privadas. ¿De qué se trata esto, Rafael? ¿Cómo nos comemos este titular?
Muchas gracias, Santiago. Mira, es un tema interesante y creo que una oportunidad, si nos vamos a, y voy a entrar en materia directa a la oportunidad de proyectos y de financiamientos. Y bueno, quizás antes de eso, vale la pena resaltar que todo este tema de sostenibilidad se ha ido posicionando como una variable fundamental en la toma de decisiones del sector público y privado, ¿no? Y que hemos ido evolucionando y ya no solamente estamos 100% enfocados en esa rentabilidad que es necesaria y fundamental, pero sí incorporamos otros elementos no sustanciales como sociedad, que es lo que busca esta sostenibilidad, ¿no? Y por sus siglas en inglés, ESG, ambiental, social y de gobernabilidad. Y bueno, de esto se trata. Por lo general es a poder, ¿no? Para ciertos proyectos públicos o privados, obtener una tasa preferencial, obtener unos beneficios particulares cuando un proyecto pues se estructura tomando en consideración estos criterios de sostenibilidad. Y solo para que nuestros escuchas pues puedan tener una visión concreta, ¿no? De qué significa concretamente estos tipos de financiamiento y proyectos. Son básicamente un mecanismo de inversión que incorporan estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza o de gobernabilidad en la evaluación, en la estructuración y durante la ejecución de estos proyectos. Y bueno, ahí se podemos pensar o incluir rápidamente, ¿no? Lo que son los bonos verdes o sostenibles, lo que estamos pensando en instrumentos mixtos de combinación o préstamos ligados a estos objetivos. Y bueno, quizás para dar un overview y seguir continuando, ¿no? La conversación, los principales riesgos, beneficios que incluyen estos el financiamiento, cuando se estructuran los proyectos de esta forma, es que hay una mayor atracción de inversionistas internacionales y multilaterales. Por lo general, las multilaterales tienen cierto apetito a evaluar o ver con mejores ojos proyectos que incluyen estos criterios. Reduce, obviamente, riesgos reputacionales y de cumplimiento, tanto al sector público como al privado. Y uno de los elementos fundamentales, o quizá el principal, para mí, en términos del financiamiento, es que favorece a esos acceso preferencial o incentivos que pueden ser fiscales. Es decir, los países pueden generar ciertos incentivos cuando el proyecto está bien estructurado de esta forma. Y el otro es que se accede a un financiamiento preferencial a una menor tasa o a condiciones más blandas que los financiamientos tradicionales.
Oye, eso que tú hablas es bien interesante porque yo soy de los que cree que los incentivos son los que generan el movimiento, generan la actividad, generan la acción, lo que nos lleva a ejecutar lo que muchas veces pensamos. Y tú hablas de un tema bien interesante, ¿no? No solo de que los inversionistas están buscando este tipo de inversiones por temas de reputación, por temas de contribuir a la sociedad en la cual funcionan, sino también de que los gobiernos, algunos gobiernos alrededor del mundo ofrecen ciertas ventajas, a veces tributarias, para este tipo de proyectos. Ahora te pregunto, Rafael, tú que estás bien metido o has estado bien pendiente del desarrollo de las alianzas público-privadas en el país y tienes cierta relación con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, ¿tú ves que esto puede tener oído en el país? Es decir, ¿tú ves que quizás las autoridades sí pueden llegar a entender este tipo de argumentos y darle validez, darle incentivos a este tipo de inversiones?
Mira, esa es una muy buena pregunta y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos. O sea, la Dirección General de Alianza Público-Privada, una institución ya que tiene un primer periodo, un cuatrenio, ¿no? Ya tiene un periodo desde su creación y en esta primera etapa, como yo le he denominado, pues era crear toda la parte institucional. En ese momento quizás no era la parte, el tiempo idóneo para entender y estructurar proyectos de esta naturaleza. Yo creo que ahora hay una oportunidad para entender las posibles externalidades positivas que tienen proyectos de alianza público-privada cuando se estructuran con criterios de ESG. Y que puedan atraer estos financiamientos. Hoy día, yo creo que para eso se requeriría una actualización normativa, principalmente para ese tema que tú tocabas, Santiago, incorporar a ciertos incentivos, ya sea para la propia evaluación del proyecto y de su aceptación como criterio de declaración de interés pública, pero también para esos otros incentivos adicionales que se puedan crear o estructurar para proyectos concretos que incluyan mecanismos y criterios de sostenibilidad. Entonces yo creo que sí, que hay una oportunidad. Hoy día no se han ejecutado ni se tienen proyectos concretos, como por ejemplo hay en otros países que existen proyectos de carreteras verdes interurbanas, principal, bueno, creo que en ciudades más grandes, ¿no? O países más grandes, ahí se puede crear una carretera verde interurbana que conecte bajo una serie de criterios con enfoque de sostenibilidad, criterios ambientales, gestión de residuos sólidos, etcétera, control de emisiones durante la construcción y durante el acceso, el tránsito de esa vía. Entonces, creo que es un tema necesario a evaluar, pero hoy día todavía, por ejemplo, falta una mayor regulación al respecto y creación de esos incentivos, porque como tú indicas, sin incentivos no se mueve, si el ecosistema no va a ir, porque estos son proyectos muchas veces más costosos que la contratación tradicional, por lo que implica, ¿no? El sistema de sostenibilidad. Entonces, para poder justificar desde el punto de vista económico ese coste, esa inversión adicional, pues se requiere que haya algún incentivo para motivar a la, a, al, 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 al sector público o privado, o al, mejor dicho, a la gente que vaya o al promotor de un proyecto, tomar en consideración estos criterios.
Oye, Rafael, y yo creo que ahí el sector privado tiene una responsabilidad inmensa, porque no le podemos patear la pelota solo al sector público, ¿verdad? El gobierno tiene muchos frentes para actuar, muchos incendios que apagar, digámoslo así, en materia de necesidades de la población. Y quizás es el sector privado, tú me dirás ya como experto si me equivoco, pero quizás es el sector privado el que debe buscar presentar la viabilidad de este tipo de proyectos, el que debe buscar fundamentar y justificar los posibles resultados y las externalidades positivas que estos proyectos pueden presentar para el país, para que con base en esos números, en esos fundamentos, en esas razones, pues el Estado pueda tomar decisiones y definitivamente sí decir, oiga, esto me llama la atención, vamos para adelante, vamos a viabilizarlo, vamos a darle ciertos incentivos, vamos. Porque yo creo que ahí es donde comienza esa relación público-privada, ¿no? Desde el momento de la concepción de los proyectos, la presentación para que el Estado pueda evaluar incluso oportunidades que no ha detectado, pero que el sector privado, por la especialización que tiene, pues definitivamente puede hacerlo. Yo no sé si eso está funcionando de esta manera en el país y si deberíamos quizás motivar a que más gente dentro de sus sectores, dentro de la especialización que tiene, comience a trabajar precisamente para presentar proyectos a la Dirección General de Alianzas y se pueda ver si se abren definitivamente o no. La última palabra siempre la tendrá el Estado porque como es una alianza público-privada especialmente enfocada a obras de infraestructura o a obras de uso público, pues el Estado es quien finalmente determina qué tan conveniente es o no. Pero yo sí creo que el sector privado tiene una responsabilidad allí de motivar, de ver las oportunidades, de presentarlas y de no cansarse rápidamente. Muchas veces para convencer hay que perseverar, hay que insistir. Y creo que estamos en esa etapa. Tú decías que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas lleva 4 años, algo así, 5 años, no sé cuánto tiempo lleva, pero realmente es bien corto, es una dirección bien nueva, esta es una alternativa que en el país apenas está surgiendo. Yo creo que el sector privado debería buscar la manera en la que apoye el desarrollo de esto y la mejor forma es presentando alternativas. ¿Tú cómo lo ves como experto? No sé, yo quizás estoy lejos de la realidad, pero...
No, yo creo que nosotros tenemos que aspirar a estos criterios. Yo creo que nos hace falta el tiempo, honestamente, Santiago. Creo que se requiere un ajuste normativo y regulatorio y también desde el punto de vista de las alianzas público-privadas hay que rescatarlas y relanzarlas. ¿Sabes qué? Hubo una sobre expectativa de su creación con proyecto y luego de casi 5 años de funcionamiento, solamente se ha suscrito un contrato de APP. No es que el plazo sea corto, yo creo que, como tú dices, ha habido varios factores que lo podemos analizar en otra ocasión, pero creo que hay dos elementos fundamentales para lograr esto. Uno, un relanzamiento de la institución. Recientemente hubo un nuevo director y me comprometo en las próximas sesiones a tener un aparte e invitarlo a esta sección para que pueda venir y que nos comente sobre los planes. Y en segundo momento, a poder, ¿no? Interactuar o vincular y generar estos incentivos adicionales. A través de los distintos mecanismos normativos para que el sector privado, porque sí, sí tienes razón ahí, es el principal motivador de estos proyectos, pero el enfoque, por ejemplo, con la alianza público-privada es que tengan un beneficio de un proyecto de interés social o que sea una infraestructura pública. Entonces, yo creo que esa conversación de poder definir los incentivos, cuáles van a ser. Hoy día el sector privado lo hace indirectamente, porque hay proyectos cuando son privados, con multilaterales, que cuando incluyen estos proyectos y estos criterios de ESG, pues tienen y acceden a mejores condiciones y se le dan mayores facilidades cuando los financistas o los multilaterales ven que real y efectivamente existen estos criterios sociales, ambientales, de protección a la sostenibilidad ambiental y buenos criterios de gobernanza, buena estructura corporativa de gobernabilidad.
Mira, precisamente en estos días teníamos una reunión en donde invitábamos a un consultor internacional a hablar de fondos de capital privado, algo muy parecido a lo que aquí se llama fondos de desarrollo de sociedades que operan a través de la oferta pública del mercado de valores. Y él nos señalaba que en España, curiosamente, el gobierno, y esto es no es como tal una alianza público-privada, pero es lo que tú dices de esa interacción que hay entre la parte pública y privada, cómo contribuye al desarrollo del país. El gobierno encontró que los fondos de capital privado estaban ayudando a desarrollar todo el ecosistema de pequeñas y medianas empresas, invirtiendo directamente estas empresas y ayudándolas a desarrollar. Y esto tenía un impacto social muy relevante en términos de empleo, en términos de generación de riqueza, en términos de salud, porque muchos de ellos estaban enfocados en temas específicos de salud y energía. Tanto así que el Estado, en lugar de decidir financiar directamente estas empresas, lo que decidió fue crear un fondo que participe en estos fondos de capital privado, y sean los fondos de capital privado los que desarrollen las estrategias y ayuden a estas empresas a crecer. Entonces veíamos cómo eso se volvió un círculo muy virtuoso en el que el Estado participa de un fondo de inversión, recibe una rentabilidad que le conviene totalmente a las arcas públicas, que es igual a la rentabilidad que recibiría cualquier otro inversionista, porque no se diferencia, no es que sea menor o absolutamente nada, es igual, es muy positiva, es muy buena, pero da el capital suficiente para que esto crezca de una manera escalable, de una manera grande. Entonces, es importante lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo esas sinergias, no solo en términos de la ley de alianzas público-privadas, se pueden dar, sino en otros muchos aspectos que apenas podemos comenzar a explorar y a ver oportunidades allí? Personas como tú, que siempre nos están hablando de las ventajas de la contratación pública, de las virtudes de la inversión del Estado, creo que contribuyen mucho al desarrollo del país. Y sí me gustaría, Rafael, que ojalá siempre sigas trabajando en esa línea, buscando que la gente entienda que las inversiones del Estado son inversiones que nos favorecen a todos, mientras, por supuesto, se hagan dentro de un marco de transparencia, de gobernanza y sobre todo de no corrupción, pues van a contribuir a que la República Dominicana siga creciendo. Me encantan estos temas que tú nos traes porque nos ponen a pensar, nos ponen a ver cómo podemos viabilizar mucho más rápido el crecimiento del país, no en términos de PIB, sino en términos de desarrollo para toda la comunidad, que es lo más relevante.
Totalmente de acuerdo, Santiago. Yo creo que esa es la motivación de poder compartir en espacios como este, que igual se requieren tres elementos fundamentales, ¿no? Y yo creo que en sumas se ven todo esto y es, se necesita la plata, se necesita el financiamiento para desarrollar los proyectos, pero al mismo tiempo determinar que esos proyectos sean efectivo y sostenible, y que a través de la contratación pública, como yo siempre digo en las clases, nos hagan a cada uno de los ciudadanos o los habitantes de un país más feliz, nos faciliten la vida y que sean proyectos que los hospitales, que las carreteras, que los puentes, que los peajes, etcétera, por mencionar algunos cuantos, sean de calidad, sean buenos, que los centros deportivos, etcétera. Todo eso es lo que hace que la política pública de contratación, pues genere valor y que nos haga a cada uno de los ciudadanos más felices.
De cara a estas alianzas público-privadas, tengo una inquietud para plantearte, no para solucionarla hoy, porque creo que es una pregunta muy amplia, pero sí para que la tengamos ahí pendiente y la discutamos en una de tus participaciones, Rafael. Y es, ¿cómo funciona ese mecanismo de selección de esos proyectos y de esos agentes privados que pueden participar en cada proyecto? No sé si la ley de alianzas público-privadas lo determina, si hay un reglamento de la Dirección General de Alianzas de Público-Privadas, pero sí me encantaría que de repente tú en una próxima participación nos amplíes este tema y nos dé luces al respecto, porque muchas veces la pregunta es, bueno, ¿cómo funciona el mecanismo de selección? ¿Cómo sé que no van a favorecer al uno o al otro? ¿Cómo sé que no hay bias, no hay
Sí,
sesgos,
sesgos.
exactamente, sesgos de selección? ¿Cómo? O siempre los hay, pero ¿cómo se mitigan desde la ley? ¿Qué te parece? ¿Lo abordamos próximamente?
Yo creo que has tocado el próximo tema. Yo solamente voy a adelantar que efectivamente tanto la ley como su reglamento de aplicación establece unos criterios de análisis, de evaluación, para poder declarar de interés público un determinado proyecto de alianza público-privada. Y que por eso es que se requiere al menos varios meses de estructuración en la parte previa, sea del sector público-privado, en estructurar un proyecto de esta naturaleza. Y luego, evidentemente, se requiere un tiempo razonable por parte de la institución, en este caso de la DGCP, para que analice si que el proyecto cumple con los criterios para determinar. Y luego, en otra fase, cómo se adjudica o cómo se selecciona a ese privado, a ese agente privado que estaría ejecutando un proyecto. Pero creo que tienes aquí, o tenemos aquí, el próximo tema de este espacio en sumas.
Bueno, me encanta, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que descanses.
Gracias, Santiago, y a todos nuestros escuchas. Hasta luego.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y en ocasión de la celebración del Día del Agricultor, el administrador o ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, pondera que el 85% de los productos que componen la canasta básica familiar son de origen nacional, hecho en la República Dominicana. Él afirma que esto da fortaleza al aparato o al aparatado de productividad agropecuaria y su papel fundamental en la seguridad alimentaria de nuestro país.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y bueno, ya pasamos a esta sección de adición o sustracción, donde nuestro público informa y vota de cuál es su qué pronostican respecto a diferentes temas que traemos. Así que, Ivette, cuéntame de la semana pasada y cuéntame de la que nos traes esta noche.
Bueno, la semana pasada dejamos en la encuesta, así es que vaya ahora mismo @sumasmasrd y vaya a las historias, porque en un ratito vamos a estar publicando. Pero la de la semana pasada, la pregunta fue: gobierno impulsa fortalecimiento de la reforma agraria con participación activa de parceleros. ¿Cuál crees que fue la respuesta a esa pregunta?
Yo creo que sí, que lo ven como algo bien. Cuéntame, ¿qué dijo el público?
¿Yeah? Así mismo, Liet, estás invicta. Dios mío, no has fallado en ninguna. Y así mismo, Liet, nuestra respuesta fue un 73%. De que sí, de que ven apropiado, de que pongan estos reformas agrarias con participación activa de todas las personas que tienen sus parcelas, ¿no? Para todos ir creciendo. Sin embargo, esta semana lanzamos una encuesta que queremos que usted, por favor, vote masivamente. Dice lo siguiente: sectores de la economía solicitan evaluar regularización de mano de obra haitiana que contribuye a la economía dominicana. ¿Qué piensa usted? ¿Debemos sopesarlo o no? Vaya y vote.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Hoy en Fracciones Heterogéneas les traje un tema que vamos a debatir con Ivette, que realmente nos corresponde casi a todos, y es: ¿las redes sociales ayudan o perjudican nuestras finanzas personales? Ivette, ¿qué te parece el tema?
Uy, Liet, de verdad que este es un tema. Tú sabes, yo voy a coger una esquina, ¿verdad? Como es lógico. Pero la verdad es que cuando nos trajiste el tema me pusiste como que en jaque, porque vamos a ver los pros y las contras y luego sacamos una conclusión que definitivamente beneficia a nuestra querida audiencia, porque siento que hay pros y contras como todo en la vida.
Así mismo es, porque es que en los últimos años las plataformas sociales, así como Instagram, TikTok, YouTube, se han llenado de consejos financieros, historias de éxito. Pero ¿qué pasa, Ivette? Hay una parte que esa es la que quería traer, por eso voy a tomar el contra, que es de esos lujos aparentes, las falsas promesas, las presiones sociales. Entonces, esta herramienta tan poderosa que podemos usar para bien y para aprender y crecer, también podemos estar frente a una trampa. Entonces,
Así es.
vamos a ver qué tal, vamos a ver qué opinas tú y vamos a ir conversando un poquito con la audiencia.
Exacto. Yo me voy a ir a favor, entendiendo que, como siempre aclaramos, esto que hablamos aquí no tiene nada que ver con nuestro creer, sino hay que tomar un lado y ahí defendemos. Pero hoy vamos a estar a favor de las redes sociales y que pueden ser alineadas o aliadas poderosas para tú poder mejorar tus finanzas personales. Un punto clave es que tienes acceso gratuito a educación financiera y hay cuentas que están especializadas para esto. También existen podcasts y videos que te pueden enseñar desde lo más básico hasta inversiones avanzadas. Ante esta información, sabemos que estamos frente a contenido que antes era limitado o que te costaba mucho tú buscar un asesor financiero. Ahora esto está al alcance de todos. Otro punto a favor es que podemos comparar los precios y descubrimiento de ofertas. Cuando tú le dices al algoritmo lo que yo estoy buscando es X cosa, pues el algoritmo te ayuda a encontrar información de alto valor. Entonces, muchas páginas informan de sus promociones, cupones o apps que pueden ayudarte a ahorrar, algo que los usuarios agradecen especialmente en tiempos como los que estamos viviendo ahora, donde hablamos de una inflación por aquí, inflación por allá, precios elevados por allá, ¿verdad? Ahora, también encontramos historias inspiradoras que te pueden motivar a hacer cambios. Para mí esto es importante, Lied. Yo creo mucho en la mentoría y creo mucho en la ley de la asociación. Eres igual a las personas que te asocias. Sí o sí. Y si no lo eres, te vas a convertir. Así es que si en las redes sociales estamos buscando inspiración, personas que han cambiado su vida, personas que han tenido éxito, herramientas que ellos han llevado a cabo para poder ahorrar, para poder crear disciplina, para poder alcanzar metas financieras, para poder saldar deudas, entonces esto nos puede inspirar a nosotros a hacer lo mismo. Algo que me gusta mucho y estando sobre esta ley de asociación que dice John Maxwell es la conexión con comunidades que están afines a ti. Por ejemplo, puedes encontrar grupos de Facebook, TikTok, de ahorro, foros de los que te interesen, de Reddit. También esto te permite compartir experiencias, advertencias sobre estafas o tips sobre cómo puedes mejorar tu situación financiera. Algo importante es la visibilidad a emprendimientos y oportunidades económicas. Muchos pequeños negocios, y ahí puedo decir que he sido muy beneficiada de este tipo de información, han podido surgir o han crecido gracias a estas redes sociales como Instagram o TikTok. Incluso personas que venden cursos, que venden arte, que venden repostería, que venden una serie de cosas, han logrado poder comercializar, usar las redes para comercializar y tener ganancias y de ahí poder hacer inversiones o a través de páginas de este mismo lugar encontrar personas que le asesoran para hacer inversiones. Así es que quiero dejar para cerrar esto mi parte de contra, ¿verdad? Perdón, de a favor, una frase que puede causar un impacto y es que en un mundo tan acelerado, las redes pueden ser una brújula si la podemos usar con intención, palabra de poder, intención y criterio. No es entrar ahí y ver y hacer de manera a lo loco lo que vemos, sino intención y criterio.
Me encanta que menciones esos dos puntos, Ivette, porque mira cómo en estos debates siempre encontramos como un área como gris, y es que las redes sociales han transformado definitivamente la forma en la que nos comunicamos, cómo nos informamos, las cosas que aprendemos, y entre ellas están las decisiones financieras. Entonces, si bien es cierto que hay muchos puntos a favor de cómo esto puede ser una herramienta útil, así como mencionas, con criterio e intención, la verdad es que en la práctica hay veces que las redes sociales se han convertido en una influencia peligrosa y silenciosa para nuestros bolsillos. Entonces, quiero iniciar con uno de los temas más notorios y es que fomentan el consumo impulsivo y aspiracional. Las redes están diseñadas para que queramos más, más ropa, más viaje, más gadgets, más estilos de vida. Es como un escaparate constante de productos y estilos de vida que muchas veces no están al alcance del usuario promedio, pero se ven tan accesibles o nos la venden así en pantalla que terminamos comprando muchísimas cosas que ni necesitamos por el impulso del momento. Un simple swipe up que nos lleva directo a una tienda online y en cuestión de minutos ya hicimos una compra sin pensar. Y esta facilidad ha hecho que el gasto impulsivo sea algo cotidiano. Otra cosa, de la mano con el estilo de vida, es la presión financiera. Y es que en las redes sociales se ha normalizado que hay que mostrar como para vender, como para validar, como para encajar. Y si no lo subes, no pasó. Y eso ha creado una presión muy fuerte, o sea, sobre todo en nosotros, bueno, en nosotros, por supuesto, los jóvenes, porque vemos cómo muchos aparentan un estilo de vida que no necesariamente pueden sostener y que quizás tras bastidores ni siquiera pueden llevar, todo es una falsa. Entonces,
Y Liet, un paréntesis, y discúlpame la interrupción, esto lo pudimos ver con una famosa influencer que se llama, que murió, falleció recientemente, quilladamente, muy querida por nosotros los dominicanos, por su historia de su lucha contra la obesidad. Vimos que quilladamente, al momento de morir, una niña que promocionaba lujo, vestimento, ropa, no tenía nada.
wow.
Entonces, hay que tomar en cuenta eso.
Claro, entonces es casi como es una herramienta de conexión, hay que a veces centrarnos un poquito. También otro punto que no quería pasar por alto es la proliferación de las estafas financieras. Y miren que justo hoy la noticia de la superintendencia cayó como anillo al dedo, porque las redes están plagadas de cuentas que prometen hacerte rico en poco tiempo, desde coaches, asesores sin preparación, hasta mensajes que te dicen invierte tanto y en 3 días te damos el triple. Todo eso suena tentador, especialmente para personas en situaciones económicas difíciles, pero muchas, muchas veces terminan siendo fraudes o esquemas piramidales. Y lo peor es que esas publicaciones se disfrazan de oportunidades, utilizando testimonios falsos, tratando de manipular a una audiencia vulnerable con un tema tan delicado como el dinero. También tenemos la desinformación peligrosa, porque como hay una frase que dice, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se dice en las redes es cierto. Mucha, hay mucha, muchas, así como nosotros en Sumas somos personas respetadas y que incentivamos el conocimiento claro, hay muchas otras cuentas que detrás de una supuesta educación financiera, lo que están llenas de mitos, de errores graves, de información que no está avalada. Personas que
Así es.
recomiendan productos sin explicar el interés, que malinterpretan el interés compuesto, inversiones, que animan instrumentos de alto riesgo, que sin explicar cuáles son los términos básicos para un público no apto. Y esa desinformación, que puede ser muy amarillista en algunos casos, puede costarle muy caro a aquellos quienes sigan eso al pie de la letra. Por eso es muy importante también depurar qué estamos consumiendo. Y por último, ya quiero darle un término un poco más Gen Z, y es que Generación Z. Y es que esto, las redes aumentan la ansiedad y el FOMO. No sé si han escuchado eso, el FOMO.
No, 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 edúcanos, edúcanos, mi Liet
El
bella.
FOMO son unas siglas en inglés que se llaman Fear of Missing Out, o sea, como el miedo de quedarse afuera. Entonces, el FOMO financiero es básicamente quedarse fuera de lo que los otros están haciendo. Cuando vemos a otros viajando, comprando, logrando metas, muchas veces sentimos que vamos tarde, que estamos fracasando. Pero ya entonces es bueno siempre recordar y entender que hay mucha falsedad y que hay cosas que aparentan ser y no lo son.
Y tú sabes, Liet, para concluir esto, podemos decir un resumen. Tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas, infórmate, edúcate. Y un dicho muy colombiano aquí, hoy estamos en honor a nuestro querido Santiago, dice: de eso tan bueno no dan tanto. Si ves que algo parece muy bueno, presta atención porque puede ser posible que de eso tan bueno realmente no haya tanto. Entonces, tienen sus pros, tienen sus contras, usted saque su conclusión.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y como cada noche, cerramos el programa con una frase para reflexionar. Un recordatorio breve pero poderoso que puede inspirarnos así tomando decisiones financieras y personales lo que mejor podamos. Y cuéntanos, Ivet, ¿cuál es la frase de hoy?
Bueno, Liet, antes que nada debo decir que para mí ha sido un placer compartir un programa completo contigo. No se imaginan ustedes, de verdad, cuánto se aprende de esta generación. Wow, estoy de verdad muy complacida de compartir contigo este espacio. Y la frase es anónima el día de hoy, pero va muy de acuerdo para las personas que desean construir negocios. Así es que ahí voy. Dice, la pasión construye negocios, el miedo no.
Esa frase puede ser anónima, pero dijo mucho en pocas palabras.
Dijo mucho, así es. Tú sabes, Liet, que una de las cosas que impide que muchas personas emprendan teniendo ideas que pueden ser majestuosas, incluso ideas que el mercado estaría necesitando que alguien las lance para tomarlas, es el miedo que te frena. Así es que yo he decidido ponerle un nombre a mi síndrome del impostor, y cada vez que mi síndrome del impostor me habla, decirle, cállate, no necesitamos tu opinión, ¿verdad? Entonces, a usted que nos escucha, construya con pasión aquello que hace y sin duda va a tener grandes resultados. Para nosotras fue un placer poder compartir con ustedes esta noche y mañana, obviamente, tenemos nuestro viernes de Happy Hours. Así es que los esperamos y pasen buenas noches. Liet, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.